Salmo 74, y voy a leer todo este salmo. Masquil de Asaf. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales. Se parecen los que levantan el hacha en medio de tupido bosque, y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón: destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas de Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente, el río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol, tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano, el invierno, tú los formaste. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido, el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Amén. Esa es la palabra de Dios para nosotros, para que aprendamos algo de esta parte de su palabra. Te pedimos, nuestro Padre, que abras nuestro entendimiento, que abres, Señor, nuestros corazones para recibir lo que tu palabra dice, para entenderlo, Señor. Obra nuestros corazones, llénanos con tu Espíritu Santo, para que podamos obedecer tu palabra y aprender cómo vivir a la luz de ella. En el nombre de Cristo, amén. A través de la historia de la iglesia, ha aparecido varias veces que la iglesia ha sido vencida. Cuando Cristo murió, sus discípulos huyeron. En la iglesia primitiva, los líderes religiosos dijeron a los apóstoles que ya no podían predicar más. En los primeros siglos de la iglesia, el imperio romano perseguía a los cristianos hasta la muerte. En el tiempo antes de la reforma, casi no se veía mucha luz del evangelio. Y había algunos que creían en el evangelio escondidos en cuevas. En la Inquisición, la Iglesia Católica Romana mató a los que predicaron un evangelio correcto. Y hasta hoy en día se lee de iglesias en África que han sido atacadas y quemadas sus edificios. Aún en México hay lugares en donde los cristianos todavía son perseguidos. En China, por ejemplo, muchas veces no se pueden reunir abiertamente. Las fuerzas del mal siempre han estado en contra de Dios y su pueblo desde el tiempo del Antiguo Testamento. Esto vemos reflejado muchas veces también en los Salmos. Con David, por ejemplo, cuando David escribe: en miedo por su vida me están atacando, quieren mi vida, me quieren matar. Aquí lo vemos también en este salmo. Y el contexto de ese salmo es muy fuerte, porque parece estar hablando de un tiempo cuando el templo había sido destruido. Aquí leemos del santuario puesto a fuego, y el santuario de Dios destruido, los enemigos allá dentro blasfemando a Dios. El templo fue destruido en el año 586 antes de Cristo. Y tenemos aquí una descripción de, parece, de este evento. Eso es un poquito difícil porque dice que es un salmo de Asaf. Entonces no puede ser el mismo Asaf que escribió el salmo anterior, porque él vivió en tiempo de David, tiempo de Salomón. Entonces tenemos dos opciones aquí: o si es el mismo Asaf y escribió este salmo como profecía, es posible, o lo más probable es que es uno de los descendientes de Asaf que escribió ese salmo en el mismo estilo y con este nombre. Porque los descendientes de Asaf continuaron como los músicos en el templo por siglos después de que Asaf mismo falleció. Leemos de ellos en 2 Crónicas 35, por ejemplo, los cantores hijos de Asaf. Pero lo que sea el contexto específico aquí, el salmo se refiere a un desastre para el pueblo de Dios, un desastre completo. Específicamente un desastre que afectó el lugar de la adoración. El contexto aquí el salmo está viendo con sus ojos la destrucción que los enemigos de Dios hicieron en el lugar de la adoración de Dios, en el templo. El templo tan hermoso que había sido construido, y donde había esos sacrificios, este olor fragante a Dios por tanto tiempo, ya destruido, asolado completamente. Y el salmista no entiende por qué. ¿Cómo es posible que Dios permite que su templo, que el lugar de su adoración, fue destruido? El salmista no quiere que esos malvados salgan sin ser castigados. Entonces, así como el salmo anterior, ese salmista está luchando con su fe. Está luchando con la pregunta, ¿por qué? ¿Cuántas veces hacemos eso, verdad? Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que Dios ha permitido eso? Pero la clave del salmo se encuentra en el versículo 20, cuando el salmista dice: mira al pacto. Dice a Dios: Dios, mira tu pacto, considera tu pacto, recuerda quiénes somos. Y el salmista entonces recuerda que debería orar con confianza, porque es parte del pueblo de pacto de Dios. Y es una aplicación muy para nosotros en nuestros días, porque pues tal vez algo tan terrible como leemos aquí no nos ha sucedido todavía. Aunque todavía como pueblo de Dios aquí estamos reunidos, no hemos pasado por esta persecución tan fuerte, pero a veces los enemigos de Dios sí parece que están ganando. Parece que estamos en camino a ese momento cuando también van a querer cerrar nuestros locales y decirnos que ya no podemos reunirnos para adorar. O puede ser otra cosa también, otra persecución, otra tribulación. ¿Cómo deberíamos orar? Con confianza, porque somos pueblo del pacto. Dios ha hecho una promesa con nosotros, ha hecho un pacto con nosotros, su pueblo, y no puede quebrantarlo. Es imposible para Dios quebrantar su pacto, y por eso tenemos la confianza que está con nosotros en cualquier situación tan fuerte como la destrucción del lugar de la adoración. Hace cosas que tal vez son más pequeñas, como tus luchas en tu familia, en tu trabajo, con tus familiares. Oramos como pueblo de pacto. Vamos a ver específicamente aquí el contexto de los enemigos de Dios, y vamos a aprender que cuando el enemigo de Dios intenta destruir el pueblo de Dios, oramos conforme al pacto que Él ha establecido. Primero entonces aprendemos ese salmo, que como pueblo del pacto podemos lamentar ante Dios cuando parece que los enemigos han ganado. Es común en los salmos tener estos pasajes de lamento, a veces un salmo entero de lamento, a veces la primera parte lamento, al final más confianza, pero vemos mucho eso en la palabra de Dios. Desde el principio quiero enfatizar, está bien lamentar, está bien estar triste a veces ante Dios, porque la vida está difícil. Hay persecución para el pueblo de Dios, como vemos aquí, a veces hay otras cosas. Y a veces pensamos que no, pues ya somos cristianos, no podemos llorar nunca. Somos cristianos, no debemos lamentar ante Dios. Los salmos están llenos de lamentos, llenos. Claro que podemos y deberíamos orar a Dios así cuando vemos cosas que nos dan tanta tristeza. El salmista aquí empieza con lo que él ve es la evidencia de la ira de Dios, el desagrado de Dios, versículo 1. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Dios, ¿por qué has permitido eso? Parece el salmista que Dios ha abandonado a su pueblo. Ya está su furor en contra de sus ovejas. ¡Qué fuerte! Pues sabemos muy bien como cristianos que no hay más ira de Dios para nosotros porque Cristo la sufrió. Pero a veces podemos sentirnos así. Podemos sentir como que Dios ya no está con nosotros. Pero el salmista aquí caminando por las ruinas del templo, viendo que todo se había acabado, pues parecía muy obvio, Dios nos ha abandonado. Y claro que nos pasa a nosotros también. Dios te quita ese ser querido, te despiden del trabajo, lo que sea la cosa. Y dices, pues Dios ya no está conmigo, obvio. Por lo que veo, por lo que estoy experimentando, me he abandonado. Solamente estoy sufriendo su desagrado. Puede ser esto de manera personal, pero quiero que entendamos que el contexto aquí va mucho más allá que solamente algo personal y privado. Nos gusta mucho aplicar la palabra de Dios privadamente a nuestras vidas. Eso es para mí específicamente, para mí. Eso es para la iglesia. Eso se aplica más generalmente a la destrucción del lugar de la adoración. Asaf aquí o su descendiente no estaba luchando tanto por lo que le había pasado personalmente. Todavía estaba vivo, no estaba en Babilonia. Estaba sufriendo por lo que había pasado al pueblo de Dios. Y quiero dar una aplicación aquí muy rápido. No hacemos eso mucho. Lo que hacemos mucho es como yo me siento. Y como yo he sido castigado, y como yo estoy sufriendo por eso, yo, y no pensamos en cómo la iglesia, esta iglesia, o la iglesia en todo el mundo, está sufriendo. Aquí no estamos sufriendo todavía, lo hemos platicado muchas veces, un poquito de calor. Aquí estamos en público, reunidos, y tenemos un techo, y tenemos muchísimo de qué quejarnos. Pero tenemos hermanos en Cristo, en otras partes del mundo, que sí han experimentado mucho más directamente el Salmo 74. Y deberíamos lamentar por ellos. Deberíamos sentir tristeza por ellos. ¿Cuándo es la última vez que sentiste tristeza por nuestros hermanos en China que no pueden reunirse públicamente? ¿Alguna vez? Ni pensamos en ellos. Pues es parte de la aplicación de ese Salmo. Es una aplicación para la iglesia entera. Y tal vez no lo estamos sufriendo nosotros personalmente, pero la iglesia de Dios sí. Y deberíamos entender que es correcto, es apropiado lamentar cuando parece que los enemigos de Dios han ganado. O podemos pensar nosotros en el futuro. No lo hemos pasado todavía, pero piénsenlo. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si un día tuviéramos nuestro propio terreno? Dios nos concede el terreno, construye el local, ahí está, tal vez con aire acondicionado, con todo lo que necesitamos, muy cómodos, reunidos. Y de repente tenemos un gobierno que dice que va a cerrar todas las iglesias. O tal vez viene alguien de la alcaldía que nos odie, quema nuestro edificio. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿O cómo nos sentiríamos si la persecución empezara de manera muy fuerte en este país? Si realmente ya no pudiéramos reunirnos como pueblo de Dios. Sería muy fuerte y ya tal vez entendemos mejor el Salmo 74. Lamentar. Algo tan fuerte como no tener lugar de reunirnos y no poder reunirnos como el pueblo de Dios. Y tal vez pensaríamos, ¿Dios nos ha abandonado? ¿Es por algo que hicimos? ¿Qué está pasando? Aquí esto costó trabajo al salmista, porque él sabía que Israel era su congregación. Dice, el pueblo que tú adquiriste desde tiempos antiguos, versículo 2, la que redimiste para hacerle la tribu de tu herencia, este monte de Sion donde has habitado. El salmista aquí no está lamentando por cualquier persona. Ese es tu pueblo, Señor. Nos has comprado por precio. Somos tu nación especial. ¿Cómo es posible que estás permitiendo eso en nuestras vidas? Entonces vemos sus lamentos del principio. Empieza su oración, empieza el salmo lamentando. No como incrédulo clamando a Dios por problemas en su vida. Un hijo, una oveja, intercediendo por el pueblo de Dios y lamentando y preguntando por qué. Es importante entender que cuando oramos a Dios así, cuando lamentamos también, cuando sentimos tristeza por lo que estamos pasando, otros están pasando, igual es con la misma base. ¿Por qué Dios quiere escuchar nuestro lamento? A veces pensamos que tal vez no quiere. Otra vez está llorando este hijo mío, esta hija mía, no quiere escuchar. Dios no es así. ¿Por qué? Porque también somos su pueblo que Él ha adquirido, que Él ha redimido por la sangre de su Hijo. Y no hay nadie más precioso en el mundo para Dios que sus propios hijos. Somos preciosos para Dios. Y por eso podemos con confianza orar así. El salmista en versículo 3 habla con Dios y dice: dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Es como que Dios quiere, es como que el salmista quiere tomar a Dios en la mano. Dice: ven Dios, vamos a tomar un tour de lo que ya era tu templo, para que veas lo que pasó. Está orando aquí con confianza este salmista. Dice: Dios, mira lo que pasó, dirige tus pasos aquí por las ruinas, asolamientos eternos. No significa que siempre han sido así, sino que no se puede reconstruir. Dios pasa aquí y ve dónde sacrificamos a ti y ya no podemos. Pasa Dios por donde estaba el altar, pasa Dios por donde estaba el lugar santísimo, donde estaba tu presencia en el arca, ya no está. Allí estaban los enemigos de Dios, dice, vociferando, gritando de victoria. Hemos ganado, hemos destruido el lugar de adoración de su Dios. Obviamente no era un Dios muy poderoso entonces, porque destruimos su templo. Dice, allí levantaron sus divisas por señales, pusieron emblemas de guerra. Viene un ejército y gana y pone su emblema, ¿no? Ganamos, es nuestra tierra ahora. Lo que hicieron en el templo. Dios, ¿es tu templo? ¿Cómo es posible que permitiste que pusieras su emblema en el lugar tan santo? Parecían alineadores con sus hachas en el bosque. Dice, con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. ¿Ustedes recuerdan las descripciones del templo en todo su esplendor? Tan bonito el templo, tan hermoso, con detalles de madera y oro y todo. Entraron con hachas y martillos para destruir todo. Ya no hay nada más. Lo quemaron, les han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra, lo arrasaron completamente. Ellos dijeron: destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. Sinagogas no como del Nuevo Testamento, se refiere aquí probablemente a las fiestas solemnes que ya no podían celebrar porque ya no hay más templo. El salmista quiere que Dios vea lo que pasó, lo que ellos habían hecho, que su pueblo ya no podía adorarle como él había mandado porque ya no hay más templo. Pero tal vez es difícil para nosotros entender eso porque desde Cristo no hay ningún lugar específico en donde adorar a Dios. Ya no hay más templo, no tenemos que ir a un lugar específico para adorar. Pero todavía nos reunimos como pueblo de Dios en la iglesia del Nuevo Testamento. Y como dije, tal vez podemos intentar imaginar, para entender mejor el Salmo, ¿cómo sería si la iglesia ahora no fuera permitida reunirnos? Si tuviéramos que escondernos y no tener ni local, ni con calor, ni sin calor, ni tener local, ni tener lugar. Tal vez en el futuro nos va a pasar y vamos a poder entender mejor ese Salmo. Debemos estar preparados. Dices, bueno, no nos aplica. Pero tal vez un día sí, deberíamos estar preparados para ese tiempo. El salmista llega a su punto más bajo en versículos 9 a 11. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, Dios, nos enfrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Está en el fondo el salmista, no entiende nada. Y ahora está más enfocado en Dios mismo, que por eso está avanzando en su oración. No está enfocado simplemente en el pueblo. Está diciendo: Dios, están blasfemando tu nombre. ¿Vas a permitir eso para siempre? ¿Por qué Dios, con tu poder que sabemos que tienes, no estás haciendo nada? ¿Por qué no estás descendiendo en poder para destruir a estas personas? Pues estaba deprimido el salmista porque dice que no había templo, no había señales, ni había profeta con palabra de ánimo. Dios no mandó un profeta ese tiempo para decir, va a estar bien, no se preocupen, eso sí pasó, pero aquí está la promesa y van a estar bien. En el momento no, nada. Nadie para decir hasta cuándo iban a sufrir. Y por eso el desánimo del salmista. Por eso su lamento, por eso su desesperación que se oye en esos versículos. No solamente por lo que había pasado, sino porque no sabía cuándo iba a terminar. Y es eso, ¿no? A veces para nosotros. No es tanto que no podemos aguantar la prueba. Lo que no aguantamos es no saber hasta cuándo. Es porque no sabemos cuándo va a terminar la prueba. Y eso es lo que no puedes aguantar. Si Dios me dijera, voy a ponerte en esta prueba por 10 días, tú ese día es bien, porque hay esperanza, en 10 días ya no. Pero por eso que ya Dios no nos dice eso. Y nunca sabemos hasta cuándo va a terminar la prueba. Es lo que nos cuesta más trabajo. Y a veces lamentamos ante Dios, decimos, Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué has abandonado tu iglesia en China que por años ahora no puede reunirse así? ¿Por qué has abandonado a tu pueblo en un pueblito aquí en México que vienen los católicos romanos y queman sus edificios y matan a los cristianos? ¿Hasta cuándo vas a permitir eso, Dios? Si tú eres soberano, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Entonces también podemos orar así. Muy fuerte a veces lo que leemos en los salmos y cómo el salmista ora a Dios. Pero si tenemos confianza de que es nuestro Dios, somos el pueblo del pacto, que Él ha hecho promesas con nosotros que tiene que cumplir, entonces que oremos así fuertemente. Entonces necesitamos entender esta parte de lamento cuando parece que el enemigo de Dios ha ganado. Y aunque como dije, hay una aplicación tal vez para el futuro. Quiero que tengamos algo de aplicación para nosotros ahora también. Nosotros nunca deberíamos pensar que esta falta de persecución va a continuar para siempre. Viene una elección, cambia el gobierno a veces y ni sabemos lo que va a pasar. Puede ser muy rápido. Dios puede permitir que algunas personas se levantan en autoridad para empezar una persecución en contra del pueblo de Dios. Pero aún ni pensando en eso por un momento, mientras todavía tenemos un lugar en donde reunirnos, mientras todavía podemos reunirnos como el pueblo de Dios y no hay tanta resistencia externa, todavía hay una batalla en la iglesia de Dios hoy en día. La cosa es que ahora es más sutil. Porque ahora generalmente los enemigos de Dios no vienen de fuera para físicamente destruir los locales. Los enemigos de Dios entran y se infiltran como parte de la iglesia y desde dentro destruyen la iglesia de Cristo. Desde dentro profanan el santuario de Dios. Vemos demasiadas iglesias hoy en día en donde los enemigos de Dios han entrado y han hecho eso, han profanado el santuario con su mundanalidad. Porque no hay otra palabra. Tú entras a esas iglesias y es como el mundo. No sabes qué es iglesia hasta que ves una cruz tal vez ahí enfrente. Pues aparte de eso, es como el mundo. Música del mundo, vestido del mundo, acciones como del mundo. El mundo se ha infiltrado y ha profanado el santuario. Tal vez no lo ha quemado con fuego. Desde dentro han causado esos problemas. Hasta están símbolos del mundo en la iglesia. En vez de las señales de Dios Santo. Hay lugares en donde la doctrina se ha corrompido. En el lugar del santuario blasfeman su nombre con sus herejías, diciendo que Dios no es trino, que Cristo no es Dios, que Cristo no nació de una virgen, que Cristo no resucitó, que los milagros no son reales. Los enemigos de Dios han profanado el santuario, allí están. O hay lugares en donde predican que tú tienes que hacer tu parte para ser salvo. Tú debes tener mucha fe y por eso Dios te salva. Es lo mismo que vemos en el Salmo 74, pero de manera espiritual en vez de manera física. Los enemigos de Dios ya están en el santuario, blasfemando el nombre de Dios. Hay lugares en donde supuestas iglesias están llenos de santos y vírgenes y símbolos. Allí están los enemigos de Dios que entraron en esos lugares hace siglos y profanaron el santuario tanto que había una reforma para salir y abandonar esta falsedad. Sí, por eso la reforma. Cuando redescubrieron la doctrina bíblica, ya dejaron la iglesia que los enemigos de Dios habían profanado y que siguen hasta hoy en día profanando, usando el nombre de Dios y hablando de Cristo, pero con sus herejías. Entonces digo, hoy en día no es que viene otra nación entrando físicamente para destruir la iglesia con hachas y martillos. Son los enemigos de Dios entrando con falsa doctrina, con falsa práctica, para profanar el santuario de Dios. Y deberíamos, cuando vemos eso, hacer un lamento ante Dios. Hermanos, cuando vemos la Iglesia Católica Romana y sus errores, y que están llevando a personas al infierno, deberíamos llorar a Dios y lamentar: ¿hasta cuándo, Dios, vas a permitir esta herejía, llevando a tantas personas al infierno para siempre? ¿Hasta cuándo, Dios? Cuando tú puedes descender y cambiar todo. Pero no pensamos así, ¿verdad? O tenemos enojo, o ni lo pensamos. Debemos sentir una tristeza profunda. Pero no solamente ellos, sino también la iglesia cristiana, en donde hay iglesias, no sabemos si llamarlas iglesias tampoco, ¿no? Porque es tanto como el mundo, y con falsedades entrando, y falsas prácticas y manipulaciones de la gente hasta tal grado que debemos lamentar y decir: Dios, ¿hasta cuándo vas a permitir que esas cosas, esas personas sigan engañando a tus ovejas con sus mentiras? Y ustedes que han salido de lugares así, en vez de estar enojados o todavía con amargura en sus corazones, deben lamentar los hermanos verdaderos que todavía están allá. Triste. Es triste que están siendo así engañados todavía. Para que veamos más aplicación en Salmo 74, para que no sigamos diciendo: bueno, pues no nos aplica. Los enemigos de Dios no han dejado de atacar el santuario de Dios. Ahora lo hacen más sutilmente. Y parece que están ganando, ¿verdad? La mayoría de las iglesias aquí en nuestro país son así. La mayoría. Es un remanente. Damos gracias a Dios por cada iglesia así. Pero parece que los enemigos de Dios han ganado o están ganando. ¿Qué hacemos primero? Lamentar y llorar con esta tristeza ante nuestro Dios. Pero no lo dejamos ahí, no nos quedamos con eso, sino también vemos que como pueblo del pacto, podemos tener confianza en lo que Dios ha hecho en el pasado. Empezando en el versículo 12, vemos un gran cambio en cómo ora el salmista. Versículos 1 a 11 es desesperación, es ¿por qué? ¿Hasta cuándo? En versículo 12 empieza el salmista a recordar y hablar de las obras de Dios. Tiene sentido porque empezó en versículo 10, versículo 11, enfocarse más en Dios. ¿Hasta cuándo van a blasfemar tu nombre, Dios? ¿Hasta cuándo vas a permitir eso? Ya está pensando más en Dios y por eso se acuerda de sí mismo de lo que Dios ha hecho en el pasado. Dice en versículo 12: pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Aun cuando parece que los enemigos están ganando, Dios es el rey desde siempre, desde antiguo. Él creó todo, Él nos redimió como su pueblo y es absolutamente soberano en la salvación. Dice que Él obra, Él trae salvación a su pueblo. No hay nada difícil para Él. Versículos 13 a 15, el salmista habla del poder de Dios con una ilustración de los monstruos marinos. Dice: dividiendo el mar con su poder. Algo que Dios hizo cuando rescató a su pueblo de Egipto, ¿se acuerdan? Otro momento cuando los enemigos de Dios parecen haber ganado. Ahí estaba el Mar Rojo enfrente, los egipcios detrás, y estaba diciendo: ¿qué pasó, Dios? Porque nos rescataste y ahora vamos a morir. Y Dios dividió el mar, abrió el mar También dice de abrir la fuente, el río, secar ríos impetuosos, como hizo el Jordán cuando entraron a Canaán. Y cuando habla aquí de Leviatán, es que está pasando aquí con monstruos marinos, es simbólico. Porque Leviatán era un dios falso, o fue el símbolo de un dios falso de los cananeos. Era un monstruo con siete cabezas. En el sentido entonces que dice aquí en versículo 14, magullaste las cabezas, plurales, del Leviatán. Porque el punto de esa ilustración es que mi Dios, aun cuando parece que los enemigos están ganando, es más fuerte que ellos. Él destruye sus ídolos, Él destruye sus falsos dioses, Él tiene poder sobre el mar y lo que sea que está en el mar. Dios ha rescatado a su pueblo, dividiendo el mar, secando el río, destruyendo a los egipcios, a los cananeos, a esos enemigos de Dios. Lo ha hecho antes. Y esa misa se está acordando a sí mismo. Pues recuerda lo que tu Dios ha hecho para tener la confianza de seguir orando. También dice, tuyo es el día, tuya también la noche. Tú fijaste los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú los formaste. No solamente Dios destruyó, es más fuerte que los ídolos. Dios creó todo. Estableció día y noche, sol y luna. Dios estableció las estaciones, calor, frío, invierno, verano. Y el salmista está recordándose y está diciendo, mi Dios es así. Mi Dios es rey desde siempre. Él obra salvación. Él ha destruido a todos nuestros enemigos. Él creó todo y controla toda la creación. El salmista se está diciendo, pues cálmate, está hablando con sí mismo, ¿verdad? Como deberíamos muchas veces, no escucharnos, hablarnos. Deja de escucharte y habla con la palabra. Pues ya cálmate, tranquilo. Tu Dios es rey, tu Dios ha hecho todo eso, tu Dios es soberano, tu Dios creó todo y nada es difícil para él. Y por eso, en versículo 18 y adelante, el salmista continúa con su oración. Y vemos que como pueblo del pacto podemos rogar a Dios que defienda su pueblo y su propio nombre. Dice el versículo 18, acuérdate de eso. El salmista hablando con Dios. Dios, acuérdate de eso, que el enemigo ha afrentado a Jehová y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. Está diciendo, Dios, no olvides lo que ellos han hecho en contra de ti. No tanto en contra de nosotros, en contra de ti y tu nombre. Después pide por el pueblo, no entregues a las fieras, a los animales salvajes, el alma de tu tórtola, de tu ave, tu pájaro, que es y sin defensas. Dice, ¿cómo puede la paloma defenderse de sí misma? Que no puede, así somos. Ovejas, es otra ilustración. Ovejas, aves, que no pueden defenderse de sí mismos. Si Dios no entrega a nuestros enemigos, porque no podemos defendernos. Tienes que protegernos, Dios. No olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Versículo 20, que es la clave. Mira el pacto. Si estamos orando por nosotros mismos, o si estamos orando por el pueblo de Dios en general, esa es la base de todo. Tú no ores que Dios te proteja, o que Dios nos ayude como iglesia, porque somos buenos. No, es que Dios, ayúdanos, protégenos, porque ya no pecamos más. Pecamos mucho, eso no es la base. No decimos, Dios, ayúdanos porque somos muy buenos y estamos haciendo todo lo posible. Ni es cierto. Solamente una base sólida para nuestras oraciones. Dios, recuerda tu pacto. Dios, considera lo que tú has prometido. Nosotros no hicimos nada. Tú prometiste ser nuestro Dios. Tú prometiste que nosotros vamos a ser tu pueblo para siempre. Tú prometiste estar con nosotros y protegernos. Mira el pacto. Recuerda lo que has dicho y Dios cumple tu promesa. ¿Cuántas veces has orado hacia Dios? No tenemos suficiente confianza para hablar con Dios. A veces tenemos miedo. Ah, no puedes decir esto a Dios. Es su pacto. Él quiere que ores conforme al pacto que Él hizo para ti. Él quiere que ores con confianza. Dios, mira el pacto. Dios, mira lo que has prometido desde Abraham y David. Y ahora también el nuevo pacto. Has prometido estar con nosotros. Has prometido que las puertas del Hades no pueden prevalecer en contra de tu iglesia. Pero Dios parece que lo está haciendo. Dios, recuerda tu pacto. Dios, hace algo porque lo has prometido. Está bien orar, sí, hermanos, deberíamos, porque somos pueblo de pacto, no somos un extranjero orando a Dios así. Somos hijos orando al Padre y somos pueblo del pacto orando conforme al pacto. Que lo hagamos entonces para nuestras vidas y más importantemente en el contexto para la iglesia de Dios. Lo brinqué un poquito. Un pacto, para los que no han estudiado, un pacto es un acuerdo entre dos o más personas. Así de sencillo, ¿verdad? Es una promesa. Y en un acuerdo humano, en un pacto entre seres humanos, hay condiciones que cada uno tiene que cumplir y se cumplen los requisitos, hay cierta buena consecuencia. No es lo mismo, pero puedes pensar en un contrato, por ejemplo, los dos firman el contrato, hay requisitos, si cumplen los requisitos, perfecto, si no, hay consecuencias. Cuando es pacto o acuerdo entre dos personas en el mundo, pues uno o el otro puede incumplir, ¿verdad? Así que no cumple lo que dice. Pero cuando hablamos de pacto con Dios, no es lo mismo porque es un pacto incondicional, no hay condiciones. El pacto es Dios diciendo, voy a hacer eso. Y nosotros decimos, qué bueno. No decimos, ah, ok, y yo también voy a hacer eso. Dios, tú prometes estar conmigo y yo prometo hacer eso. ¿Cómo podemos prometer algo a Dios? No somos buenos, somos puro pecado. Entonces, el pacto entre Dios y su pueblo es un pacto incondicional que no requiere nada de nosotros. Y por eso tú estás pensando, pastor, eso está muy bien y suena muy bonito, pero yo he pecado. Y por eso Dios no va a cumplir su pacto conmigo, ¿verdad? Yo he incumplido mi parte del pacto, por eso Dios no va a hacer su parte tampoco, ¿verdad? Malentiendes completamente lo que es el pacto de Dios. Y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que no es así lo que tú piensas. Porque si fuera así, Dios no cumpliría su pacto con nadie de nosotros porque no podemos cumplir nuestra parte. Cristo lo hizo por nosotros. Entonces, por favor, cristiano, no pienses que por tu pecado, por tu debilidad, porque tú has roto el pacto, que Dios te ha abandonado y Él no va a hacer su parte tampoco. El pacto de Dios y su pueblo es incondicional. No puedes hacer nada para perderlo. Hasta que Dios cambie, el pacto no va a cambiar. ¿Y cuándo Dios va a cambiar? Nunca. Entonces, con confianza, ora a tu Dios. Con confianza, como un pueblo de Dios, que oremos. Porque Él sí va a cumplir su pacto. Con esta confianza, el salmista termina. No vuelva avergonzado, el abatido, el afligido, el menesteroso, alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios. ¿Por qué puede terminar así? Ha estado lamentando. Pues se da cuenta de quién es su Dios. Pide a Dios, ruega a Dios que cumpla su pacto. Y con esa confianza ya dice, levántate, oh Dios. Aboga tu causa. No mi causa, dice, tu causa. Defiende tu nombre, Señor. Acuérdate como el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. El salmista termina diciendo, Dios, hazlo por ti. No tanto por mí, ni tanto por tu pueblo. Hazlo porque tú lo mereces. Dios, tú no mereces que tu nombre sea blasfemado así, que tu santuario sea profanado. Levántate, Dios, y haz algo. Defiende tu nombre, aboga tu causa. Escucha a tus enemigos que siguen con sus voces, el alboroto de ellos todo el tiempo. Dios, no permites que siga hacia adelante. Así debemos orar también. Y especialmente, como digo, cuando vemos cómo la iglesia de Dios en el mundo está siendo perseguida. Que no tengamos una perspectiva tan pequeña y pensar, la iglesia cristiana del Redentor está bien, entonces ni necesitamos el Salmo. Somos parte de una iglesia más grande. La denominación sí, pero más grande. La iglesia invisible, cada cristiano en todo el mundo, formamos parte de la misma familia. El mismo cuerpo, la misma iglesia. Y qué, no sé, orgulloso, malo es para nosotros enfocarnos solamente en nosotros todo el tiempo y olvidar que en otros países nuestros hermanos en Cristo están siendo matados por su fe. Y nosotros a veces ni venimos a la iglesia. Y nosotros a veces ni leemos la palabra entre semana y tenemos hermanos en Cristo muriendo porque no van a entregar sus Biblias. Y tú tienes tantas en la palabra y ni las lees. Porque quiero terminar con eso. específicamente para nuestra iglesia. Todavía tenemos lugar en donde reunirnos, todavía podemos reunirnos los domingos y lo menospreciamos. Si el gobierno un día dijera, ya no pueden reunirse más en esta iglesia local, por cualquier razón, o dijeran eso para la Ciudad de México, vamos a decir, en Ciudad de México ya no se pueden reunir más iglesias cristianas, pues estoy seguro que habrá multitudes de personas manifestándose en el Zócalo, ¿verdad? Así somos, es la cultura, manifestarnos. Pero muchas personas enojadas. ¿Cómo es posible? El gobierno no puede hacer eso. Tenemos que obedecer a Dios y no a los hombres, ¿cierto? Pero estoy seguro que muchas de las personas que iban a estar manifestando no asistan a la iglesia. O no consistentemente, o no con ganas. Entonces, ¿por qué un día ese día es muy enojado si la iglesia, si el gobierno cerrará esta iglesia, si no tomas en serio? Sea honesto. Si no tomas en serio la importancia de reunirnos los domingos. Es hipocresía. Pura hipocresía. Mientras todavía tenemos lugar en donde reunirnos, que no lo menospreciemos. Y más que local como tal, mientras todavía tenemos la oportunidad de reunirnos como iglesia sin la persecución, que lo hagamos una prioridad. Porque se ve, hermanos, y no es para regañar, es simplemente se ve muy claramente aquí entre nosotros, que para muchos ese día, esta reunión, no es la prioridad. Entonces, cuando lleguemos al momento del Salmo 74 para estar bajo persecución, esta iglesia va a tener menos personas. Porque aquí no van a estar. Si ni están cuando no hay persecución, ¿por qué piensan que van a estar cuando hay persecución? Estamos mal. Termino así, no para terminar con nada más puro regaño, sino para que entendamos que ese Salmo sí es para nosotros hoy en día. Tengo esa preocupación de que, bueno, pues templo y fuego y todo, y pues aquí estamos y no tiene nada que ver. Primero que oremos como el pueblo de pacto, intercediendo por nuestros hermanos en el mundo que sí están sufriendo. Que no olvidemos de ellos, muy importante. Y después oremos por nosotros mismos para que nos preparemos para un día cuando tal vez va a ser más difícil adorar a Dios. Si no lo hacemos cuando es fácil, no lo vamos a hacer cuando es difícil. Y ante todo, cuando meditamos en el hecho de que somos el pueblo del pacto de Dios, que eso nos regrese a la base de nuestra fe. ¿Quiénes somos quiénes? Por Cristo. El pacto es algo que Dios hizo en su Hijo. Dios hizo una promesa para salvar a su pueblo desde antes de la fundación del mundo. Y en tiempo mandó a su Hijo para sufrir, para morir en la cruz, para cumplir este pacto que ha hecho con nosotros. La única razón por la cual tenemos confianza para hablar con Dios es porque somos pueblo del pacto, y el pacto es cumplido en Cristo. Entonces, si no tienes a Cristo, no eres parte del pacto y no puedes acercarte a Dios. Y es precisamente el problema para muchos en el mundo de hoy. Lamentan y lamentan y lamentan y se quejan y se quejan y se quejan, pero no hay solución. Porque no tienes una base sobre la cual orar a Dios. Tú oras a Dios. Dios, ayúdame, Dios, ayúdame, Dios, ayúdame. Dios, cambie eso, Dios. Pero no eres parte de su pacto. No eres parte de su pueblo. Y por eso no tienes acceso a Él. Si ese es tu caso, entonces pide a Dios por la salvación primero. Necesitas ser parte de la familia antes de disfrutar las bendiciones de tu Padre. Oramos que Dios lo haga en tu vida. Y cuando Dios te salva, entonces juntos como parte del pueblo de Dios, el pueblo de pacto, cuando vemos al enemigo intentando destruir el pueblo de Dios, podemos orar con confianza, conforme al pacto que Él ha establecido. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este pacto, por esta promesa, este acuerdo que tú hiciste, Señor. Un acuerdo entre tú y tu Hijo que nos afecta a nosotros, que recibimos los beneficios, Señor, de lo que Cristo ha hecho. Te pedimos primero, Señor, que tú salves a cualquier persona aquí que no es parte de este pacto, que todavía anda fuera en su pecado y rebelde. Te pedimos, Señor, que tú quebrantes el corazón duro para que pueda recibir a Cristo y todos sus beneficios, Señor, para que pueda tener la salvación y ser parte de esta iglesia. Y te rogamos, Señor, por nuestra iglesia, por la iglesia en todo el mundo, Señor. Es cierto, Señor, muchas veces ni pensamos en lo que otros hermanos están sufriendo porque aquí estamos cómodos. Te rogamos, Señor, que tú te levantes, que defiendas tu nombre, Señor, en los lugares en donde tu pueblo está siendo atacado tan obviamente. Y más, Señor, también aquí en nuestros países, en donde es más sutil, pero tu iglesia, Señor, está siendo atacada, los enemigos han entrado y tu santuario está siendo blasfemado, Señor, profanado. Señor, levántate, defiende tu nombre, aboga tu causa, Señor, para que eso no continúe para siempre. Que rescates a tu pueblo en lugares así falsos, Señor, para que puedan no continuar en este error, sino puedan conocerte y estar en lugares en donde tu palabra es predicada como debería, en donde pues, tu obra, Señor. Te rogamos que lo hagas, Señor, y que nos ayudes también nosotros como iglesia allá a dejar de menospreciar el lugar de la adoración, a dejar de menospreciar el reunirnos los domingos, Señor. Ayúdanos allá a no poner otras cosas en primer lugar. Ayúdanos a entender lo que es más importante. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.